Bienvenidos a De Debate, nuestro espacio de diálogo riguroso y contraste de ideas. Y hoy, bueno, quiero que imagines por un momento que te sitúas frente a un espejo.
Vale, sí.
En condiciones normales, pues lo único que esperamos es que ese cristal nos devuelva una imagen, digamos, regida por las leyes estrictas de la física. Ya sabes, proporciones exactas, cómo incide la luz en ese preciso momento.
Claro, la cruda realidad objetiva.
Exacto. Es una transacción directa. Lo que hay en este lado es exactamente lo que se refleja en el otro. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando ese espejo deja de reflejar tu cuerpo físico y empieza a reflejar tu arquitectura psicológica?
Uf, territorio pantanoso, ¿eh?
Totalmente. ¿Qué pasa cuando miras hacia abajo al agua de un charco y no ves a esa pequeña criatura de movimientos nerviosos que el resto del mundo percibe, sino al depredador majestuoso y calmado que sientes que eres por dentro? De repente el espejo es un lienzo y la realidad se vuelve algo muchísimo más maleable.
Y ahí es donde, para mí, ese espejo se convierte en un campo de minas conceptual. Es, vamos, el territorio exacto donde la ambición de una idea choca frontalmente con la ejecución técnica.
Pues justamente de eso vamos a hablar hoy. Nos sumergimos de lleno en esa fascinante frontera entre realidad y proyección, analizando Toby, una pieza muy interesante del artista Jairo Duque.
Muy interesante y muy polémica en ciertos aspectos técnicos, sí.
Sí, sí. A ver, para enmarcar un poco el análisis y que nuestra audiencia sepa de qué hablamos, repasemos rápido la ficha técnica. Estamos ante una pieza de arte digital puro, formato de 8,5 por 11 pulgadas. Ha sido creada utilizando exclusivamente la paleta, los pinceles y los recursos de Procreate, partiendo de referencias fotográficas del autor y de la web. Y ojo, un dato fundamental para entender su contexto. Whittier, California, Estados Unidos, en agosto de 2023, es el lugar del estudio donde el artista trabaja sus pinturas.
Y no se quedó allí, claro, porque ya ha rotado bastante.
Eso es, ha sido exhibida internacionalmente, concretamente en la galería Artbox y Andy Art, en Atenas, en Grecia, allá por abril de 2024.
Es un recorrido súper específico. Que una obra digital creada en un estudio de California acabe en una galería de Atenas nos habla, yo creo, de la universalidad del tema.
Estoy seguro de ello. Y todo esto nos lleva al eje de nuestro desacuerdo de hoy. La pregunta central que vamos a, bueno, a debatir y desmenuzar.
Venga, disparemos.
¿Logran las técnicas pictóricas específicas y las herramientas digitales modernas elevar este retrato de una mascota a una obra de profunda construcción identitaria? ¿O las carencias de la integración cromática y espacial, bajo estándares clásicos, debilitan su impacto visual y conceptual?
Es la dicotomía perfecta, de verdad, para entender el momento de la pintura contemporánea.
Pues mi postura es muy clara. Yo sostengo que la técnica digital moderna y la composición vertical de esta obra logran una dualidad psicológica magistral, separando con brillantez la realidad física de la proyección mental del sujeto.
Ya, bueno, yo sostengo que, aunque la metáfora afectiva es innegablemente brillante, la ejecución técnica flaquea bastante frente a visiones clásicas de unidad visual, una limitación que, por cierto, el propio autor reconoce.
Bueno, desarrollemos esto. A ver, desde mi perspectiva, estamos ante un triunfo absoluto del paradigma moderno sobre la rigidez clásica, ¿vale? Toby no es solo un retrato simpático de un chihuahua.
No, claro que no.
Es un ensayo visual sobre el autoconcepto. Duque usa Procreate no para imitar el óleo de hace 3 siglos, sino para dominar una dualidad complejísima. Fíjate en la composición vertical. Arriba tenemos al chihuahua real. Pequeñito, patas finas, tenso.
Sí, casi desproporcionado con su entorno.
Exacto. Y el tratamiento pictórico ahí arriba le da una presencia casi escultórica. Bordes nítidos, textura táctil, pero luego bajas la mirada al reflejo en el charco y ¡pam!, aparece un león. Y este león no tiene esa nitidez.
No, es mucho más suelto.
Es más pictórico, vibrante. Esa separación técnica deliberada, o sea, la rigidez de lo real frente a la fluidez del deseo, le da un carácter onírico. Para mí, separar técnica, anatomía y psicología así es una decisión conceptual soberbia.
A ver, yo lo abordo desde un ángulo distinto. No te niego en absoluto la profundidad conceptual ni el humor simbólico de Duque. Me parece maravilloso. La metáfora de ese perro pequeño enfrentando el mundo con una valentía casi temeraria es brillante.
Son entrañables, totalmente.
Sea en un iPad o en un lienzo de lino, requiere cohesión interna para sostener la ilusión óptica, ¿no crees?
Bueno, depende de qué tipo de ilusión busques.
Ya, pero según la visión clásica de la unidad visual, los objetos no flotan en un vacío hermético. Interactúan. La luz, el color, y en esta pieza hay una falta alarmante de integración cromática entre el perro y el reflejo del león.
Alarmante. Me parece una palabra un poco fuerte.
Es que lo es. Según cualquier estándar, los colores del perro real deberían contaminar, digamos, el reflejo. Deberían aportar matices de su pelaje, anclar ambas realidades en un mismo espacio visual. Al carecer de esto, la obra se siente fragmentada. Son como dos recortes superpuestos.
Vale, entiendo tu fijación por esa unidad clásica, pero quiero poner a prueba ese paradigma tuyo mediante una ronda rápida de preguntas. ¿Te parece?
Adelante, dispara.
Venga, ronda 1. Piensa en el medio digital. ¿Cómo puedes exigir una integración cromática clásica donde todo se funde de forma realista cuando el artista usa el agua explícitamente como una frontera simbólica moderna? Él diseña esto con Procreate para mostrar que ese reflejo no es el perro físico, es lo que cree ser.
Ya, pero la pintura sigue siendo pintura.
Pero espera, si mezclas los colores, si haces que el marrón del chihuahua apague la melena cálida del león, ¿no estarías destruyendo la barrera psicológica que el artista quiere crear? Ese aislamiento nos grita que esto es un espejismo mental.
Lo siento, pero no me convence esa premisa. Y te explico por qué. Aunque establezcas una frontera simbólica u onírica, una obra figurativa opera bajo las leyes de la percepción humana. El ojo no perdona.
Pero el cerebro sí entiende el concepto.
Sí, pero la física de la luz y el color en la pintura exigen cohesión para que el cerebro acepte la imagen sin que chirríe. Puedes tener a un león y a un perro, claro que sí, pero si comparten el mismo charco, respiran el mismo aire cromático, tienen la misma atmósfera. Y fíjate, no lo digo solo yo por nostalgia clásica.
Ya sé por dónde vas a ir.
El propio Jairo Duque hace una autocrítica constructiva estupenda. Él mismo admite que debió profundizar en la integración cromática para reforzar la unidad visual. Es un principio ineludible. Y usar la frontera simbólica para justificar un déficit técnico que el autor mismo reconoce, pues me parece un argumento frágil.
A ver, valoro muchísimo que Duque tenga ese rigor autocrítico en su estudio de Whittier, de verdad, pero su autocrítica a posteriori no invalida el efecto en el espectador. A veces, la intuición va por delante de la academia. Al mantener los colores cálidos del león intactos, protegidos de la oscuridad del chihuahua, la barrera mental se vuelve infranqueable. Estás viendo dos mundos. Si los fundes, es un truco óptico. Separados, es mental.
Bueno, lo mantienes separado a costa de la credibilidad espacial. Y hablando del espacio, paso yo a la ronda 2, porque esto nos lleva a un problema mayor.
A ver.
Levanta la vista del charco. Hablemos del entorno espacial, del fondo.
El fondo, claro. Me parece crucial, la verdad.
¿Edición clásica del retrato?
No estoy seguro de...
Piénsalo. Desde Velázquez hasta Rembrandt, el fondo se subordina al sujeto. Se oscurece, se simplifica para concentrar el impacto psicológico. Aquí, tanta geometría compite directamente con el diálogo del perro y el reflejo. Duque sugiere que el entorno podría simplificarse. ¿Por qué defiendes un fondo que la tradición rechazaría, por anecdótico y ruidoso?
Entiendo por qué piensas así, de verdad. A primera vista, un rodapié parece que le resta majestuosidad al asunto, ¿no? Pero permíteme ofrecerte otra perspectiva, porque creo que aquí hay un gran triunfo moderno.
Te escucho. A ver cómo defiendes el zócalo.
Ese fondo, esa arquitectura banal, es el anclaje existencial de la obra. Duque ha reflexionado sobre cómo esto es un reconocimiento a la alianza cotidiana que convierte a las mascotas en familia. Sin esa puerta moderna, Toby flotaría en un vacío abstracto. Necesitamos ver un pasillo común para entender que este drama de autoestima no ocurre en la sabana africana, ocurre en el salón de una casa.
Pero estéticamente compite. El ojo salta del zócalo a la pata, te saca de esa alianza cotidiana.
Fíjate, te lanzo una analogía. Piensa en el claroscuro barroco, ¿vale? Caravaggio usaba la luz y la sombra profunda para crear volumen y dirigir la mirada.
Por supuesto, la oscuridad devoraba lo accesorio. Era una herramienta de edición buenísima.
Exacto. Pues aquí, la técnica digital usa el grado de definición para hacer lo mismo. Es un claroscuro de nitidez. Arriba tienes nitidez escultórica. La puerta, los músculos tensos del perro, el brillo del collar. Pero al cruzar el agua, entramos en la sombra conceptual. El león sufre una disolución abstracta y psicológica. El fondo nítido es el contrapeso necesario para la ensoñación de abajo. No es ruido.
A ver, Admito que es una interpretación muy sofisticada para lo que yo sigo viendo como falta de síntesis espacial. Te compro lo del claroscuro de nitidez, porque Procreate, con sus capas y pinceles, te permite ese control microscópico que el óleo no tiene.
Claro, es otro lenguaje.
Pero, y aquí está el pero, la jerarquía visual clásica sigue importando. Si el mensaje es la desproporción entre el frágil cuerpo del perrito y su ego de león, cualquier moldura de puerta en segundo plano que nos refuerce eso directamente diluye la emoción. Menos siempre es más al capturar el alma, ¿no crees?
Economía de medios que tú dices que falta en el fondo, pero que yo creo que sobra de manera genial en el sujeto mismo. Y vamos a la ronda 3 porque quiero interrogarte sobre el núcleo de la pintura, el gesto.
Venga, a ver qué planteas.
Olvídate de si el zócalo tiene muchas líneas o si el agua refleja perfecto. Miremos a los ojos de Toby. Esa mirada sostiene toda la tensión de la escena. Hay alerta, orgullo, desafío, y no hay ni pizca de ironía cruel. No se ríe de él por creerse un león. Lo eleva desde el cariño. Mi pregunta es, ¿no compensa esta captura magistral de la autoestima proyectada cualquier deficiencia técnica del fondo? O sea, ¿no es capturar el espíritu lo que define a un retrato maestro?
A ver, te doy toda la razón en que la mirada de Toby es espectacular. Concedo sin reservas que la dignidad expresiva de su rostro es impecable. Has dicho complicidad, y es cierto. El león no parece un disfraz de Halloween. Es una declaración de principios de que el perro se cree su majestuosidad.
¿Es que está pintado con un respeto inmenso?
Sí, lo capta sin que parezca un chiste. Pero, en el rigor de nuestro análisis de hoy, insisto, debemos separar el afecto de la técnica.
¿Pero se pueden separar de verdad en una obra nacida del afecto familiar?
Se deben separar cuando analizamos la pintura como disciplina formal. La intención afectiva de Duque es indudable. Sabemos incluso que planea retratar a su otra compañera, a Nena, para mantener esa equidad simbólica en casa.
Sí, lo cual me parece precioso.
Es hermoso, literario, éticamente súper valioso. Pero el amor, por muy puro que sea, no exime a la obra de sus limitaciones visuales. Una mirada conmovedora no arregla un fondo que distrae ni unifica una paleta desvinculada. En la gran pintura, emoción y perfección lumínica reman juntas. Una no disculpa la torpeza de la otra.
Ya, pero es que creo que estás juzgando una obra nativa digital con las gafas de un crítico del siglo XIX, ¿sabes? La pintura digital no tiene esos grilletes físicos del óleo. El hecho de que Duque haya trabajado en su estudio de Whittier con Procreate significa que tiene otra arquitectura de creación. Capas, modos de fusión. El arte contemporáneo a menudo abraza esa cualidad de collage visual. Las partes no tienen que fundirse orgánicamente si el concepto exige separación radical.
Es un argumento tentador. Pero, y fíjate en esto. Es curioso que el propio artista no apela a la excusa del collage digital cuando revisa su obra.
Bueno.
Él no dice lo dejé desintegrado porque es arte digital. Él admite abiertamente que debió profundizar en la integración visual. Si el artista, desde su estudio en California, se juzga bajo parámetros de unidad pictórica y siente que se quedó a medio gas, nosotros también debemos hacerlo. El software es solo la herramienta. Para mí, privilegio la urgencia de la metáfora por encima de la maduración paciente de la técnica.
Uf, bueno, es un debate verdaderamente fascinante. ¿Dónde termina la técnica y empieza el concepto, verdad? Creo que es un momento perfecto para sintetizar nuestras posturas. Por mi parte, me mantengo firme. Yo creo que Toby demuestra cómo la técnica digital y la composición vertical logran una visión moderna y compleja de la psicología animal. Ese contraste entre lo hiperrealista del perro y lo impresionista del león no es un error, es la verdadera fortaleza de esta obra gestada en Whittier.
Yo me reafirmo en lo mío. El concepto de identidad es extraordinario, pero la obra final adolece de carencias formales significativas. La técnica clásica nos enseña que la integración cromática y la síntesis del entorno son esenciales para sostener la ilusión espacial. Aplaudo la humildad del autor al reconocerlo, pero mi resumen es: la idea es sublime, la ejecución pictórica, mejorable.
Y sin embargo, a pesar de toda esta lucha entre nosotros, entre lo clásico y lo moderno, creo que ambos convergimos en el inmenso valor temático y ético del material.
Sí, absolutamente. Ahí no hay debate. La pieza triunfa rotundamente como una declaración de principios afectivos.
Nos recuerda que nuestras mascotas nos observan y enfrentan la vida con un coraje y una lealtad que no dependen de su tamaño físico.
Totalmente. Humaniza nuestra relación con nuestras propias inseguridades. La intención ética es intachable.
Así es. Y bueno, esto nos demuestra la riqueza de observar el arte desde esta dualidad entre ambición conceptual y rigor técnico. Ni lo clásico tiene siempre la última palabra, ni lo moderno está libre de crítica.
La verdad de la obra siempre está en esa fricción, ¿no te parece?
Exactamente. Así que invitamos a quienes nos escuchan a sacar sus propias conclusiones observando esa mirada desafiante del pequeño Toby. Cuando el agua se calma y nos devuelve nuestra imagen, vemos el tamaño que tenemos o el rugido que llevamos dentro. Gracias por acompañarnos.